Bueno, aquí estamos ahora sí, vamos a conversar un ratito con Felipe, a quien respetamos tanto. Felipe Isidro, para los que no saben, Piña, hombre de Mercedes, provincia de Buenos Aires. Hola Felipe, buenas tardes.
¿Qué tal, Cholo? ¿Cómo estás? Un gusto escucharte.
¿Cómo estás?
Muy bien, por suerte.
¿Sos de Mercedes, sos de Azul, sos de Córdoba, sos porteño?
Un poco de todo, porque como mi viejo era gerente de Sadaic, íbamos cambiando de destino y estuvo primero en Mercedes, donde nació toda mi familia, mis hermanas, los cuatro nacimos ahí. Yo estuve 3 años nada más, pero la familia estuvo 17 años en Mercedes y mi viejo hizo mucha actividad cultural, llevaba artistas para el centro de egresados del colegio y después venían a comer a casa y ahí venían los chalchas, los fronterizos, la negra, Atahualpa. Bueno, lo mismo pasó en Azul, porque en Azul fue director de cultura en la época del doctor Ilia, 3 años director de cultura, y bueno, también terminaban viniendo a casa gente tremendamente interesante como Eduardo Falú, Jaime Dávalos, etcétera. Y mi viejo me decía que me quede, yo era muy chiquito, tenía 6 años, pero que me quede a escuchar. ¿Y quién te dice que no me viene el gusto por la historia de ahí, no? De escuchar esas
claro,
historias.
Claro, no, por escuchar el tipo de ceremonia que era la conversación.
Claro, la conversación que no tenía límite, que era la pausa, ¿no? De grandes narradores, de tipos que como decía Atahualpa, vale la pena callar al silencio, ¿no?
Claro, pero además, como decía Atahualpa, muy leídos.
Muy leídos, muy observadores, muy de escuchar al otro, no esto de querer imponer la conversación, sino que se daba una fluidez maravillosa, ¿no?
De todos los lugares, ¿en cuál tuviste esa patria de la infancia que te marca, que es, no sé, de 9 o 10 a 15, 16?
Y un poco tuve, bastante en Azul, que es un lugar precioso de la provincia de Buenos Aires, donde tuvimos ahí 3 años y fue una muy linda etapa de mi infancia. Luego de Córdoba y después de Buenos Aires, en Almagro, donde ahí tuve la suerte de tener como vecino a Quino, los 2 años que tuvimos ahí, que fue maravilloso, mi amistad con Quino, que fue... Imagínate, yo era fanático, ¿no? Y encontrarme en el ascensor y ahí empezó un vínculo muy lindo. Él me invitaba a merendar y me mostraba cómo dibujaba. En esa época estaba haciendo Mafalda para 7 días. Y yo lo veía dibujar y me se encariñó mucho ella también, Alicia, su mujer. Y era como, ellos no tenían hijos, era una especie de adoptado. Y yo, bueno, que cada vez que me invitaba, que era bastante seguido, era genial para mí tenerlo aquí, no ahí, ¿no? Un tipo tremendamente tímido, pero muy cariñoso.
Para todos, el padre o la madre son lo mejor que existe y tal, pero qué dicha lo que te tocó en suerte, ¿no? Por el trabajo que tenía tu papá.
La verdad que sí, fue fantástico. Y además un tipo que me... Igual que mi vieja, me llevaban a ver el buen cine, el cine de autor, desde chiquito. Me hizo conocer a Buster Keaton, ¿no? a Fellini, qué sé yo, cosas que siempre voy a estar eternamente agradecido, ¿no? Y mucha música. Bueno, justamente por el tema Sadaic, llegaban muchos discos a casa de regalo y la discoteca de casa era muy amplia y mi viejo nos hacía escuchar un poco de todo. Y me acuerdo perfecto un día que trajo un disco de los Beatles y que él era bastante melómano para el lado clásico, para el folclore, ¿no? Y
claro.
Dijo, estos tipos son distintos, estos son algo especial. Trajo el single, los primeros singles de los Beatles y todos nos quedamos así como escuchando eso, esa maravilla, ¿no?
Bueno, escuchando música clásica casi.
Claro, música clásica, completamente, absolutamente. Sí.
Dicen todos los que saben que el tango, o el folclore, en este caso el folclore que el tango es de la ciudad, pero el folclore del país también te espera y un día te agarra.
Total.
¿A vos qué te pasó con eso?
Sí, me pasó con el tango, ¿no? Ahora que hice este libro sobre Gardel, que fueron 2 años y medio de meterme en la vida del mudo, fue muy interesante, porque era meterse en el tango, un terreno que yo no conocía mucho, la verdad, y me pareció fascinante. Y el tema de ese conecte de campo-ciudad que fueron los payadores, ¿no? Payadores urbanos, un Gabino Ezeiza, un Bettinotti, que fueron los tipos que fueron el gran puente con la temática Sí. Pero que va a hacerle tango canción, porque el tango era mudo prácticamente, o sea, claro, esas letras incorrectas.
No, las letras hablaban de cosas que hoy son inimaginables.
Tremendo.
Doble, pero doble intención, explícita.
Vamos a decir una muy suave, sí. Sacudime la persiana.
Sí.
Esa era para horario de protección al menor.
Sí.
Bueno. Pero esos tipos fueron muy interesantes, y justamente Carlitos los conoció a los dos, de traer una temática que era generalmente rural, como la payada, temática urbana, ¿no? De hablar de temas de la ciudad, que fue un poco el antecedente de la letra y de la poesía tanguera, ¿no? Que va a triunfar a partir del 17 con Mi Noche Triste, ¿no?
Claro, con Mi Noche Triste, el tango canción, y yo, uh-huh, para mí una síntesis, aparte de Gardel, de esto del cantor criollo.
Total.
La cantora era Nelly Omar.
Sí, claro, también. Y lo que hace Carlito es genial, que lo hizo hasta los últimos momentos de su vida, era un mix muy importante entre el folclore y el tango, porque él nunca abandonó el repertorio folclórico, ¿no?
No.
Claro.
Ahora, eso era un tipo que no, para la época era normal, andaba con gente que era lo que había, pesada.
Claro.
En las esquinas, en los tiroteos, en los punteros políticos.
Sí, claro, sí. Y sí, en la noche era así, además era el mundo del que se movía, era un mundo bravo, ¿no? Y sí, tenía gente conocida de todo tipo, ¿no? De grandes poetas y literatos, y algunos matones como Ruggerito, por ejemplo, ¿no?
Bueno, y tenía esa bala alojada, que creo que fue en el Palais de Glass, eso.
En el año 15, exactamente.
Claro.
En una discusión que se salvó milagrosamente.
Dice que fue un pariente del Che.
No, pues sabes que no, yo lo averigué, no. Era un homónimo, Roberto Guevara,
pero no era.
No era nada.
Pero digo, una cosa habitual en la noche.
Sí, la habitual en la noche, tuve una suerte, la verdad que alguien estaba ahí, porque le pegó a un centímetro del corazón. Y sí, se lo llevaron rápidamente al hospital y se salvó, pero fue un milagro realmente, milagroso.
Bueno, entonces, si no hubo una bala aquel día,
sí,
en Colombia, ¿fue entonces dos tontos que se peleaban por unas empresas de aeronavegación?
Sí, bastante así, bastante de mala praxis, de mala situación del terreno, de...
Felipe,
hola.
Sí, te había perdido. Que era bastante mala praxis de los pilotos.
Sí, el piloto que era Samper Mendoza, que era un gran piloto de Colombia, pero de aviones pequeños, no tenía prácticamente horas de vuelo de un avión grande como el Timotor Ford, que los va a llevar. Quiere cancherear un poco y quiere ser él el piloto que lo lleve a Gardel. Le habían logrado sacar el sponsoreo a la empresa alemana, Dacta, y lo pasan a la SACO, la Sociedad Aérea Colombiana de Navegación, y él era el dueño y quiere llevarlo él, ¿no? Y la verdad que no tenía el expertise de manejo de ese tipo de aviones, pone un copiloto que no sabía pilotear, una cosa muy extraña, hay un viento de cola que es casi una ley de la navegación, que no se levanta vuelo con ese tipo de vuelo, de viento de cola. La pista estaba tan mal que tiene que ir por un camino lateral, en el cual le tapan la visión unos maizales que había y no divisa al avión alemán que está parado en la pista, y lo ve ya cuando no puede evitar el choque, ¿no? Así que una serie de sucesos desafortunados, podemos decir, pero ninguna conspiración, tiroteo, ni nada de eso que se dijo, ¿no? Hay mucho expediente judicial sobre el tema, ¿no? Porque las empresas tuvieron juicios ambas y está muy muy judicializado todo lo que pasó, ¿no? Y aparte, bueno, están los sobrevivientes, como Aguilar, como Plaja, por ejemplo, ¿no? Y Flynn, que fue el que menos habló, que se decía que no había hablado, pero yo encontré el expediente en Colombia donde él declara lo que pasó. Había, por ejemplo, un exceso de carga que no llegaba a ser un exceso total de equipaje. Tenía un espacio todavía el avión para cargar, pero estaba muy mal distribuida la carga porque...
Claro.
Carlito quería llevarse todo, ¿no? Le habían dicho, manda algo por tren o
no.
Por otra vía. Hizo cargar todos los baúles y eso hizo que se cargara mucho la parte de atrás del avión y eso dificultó el despegue, que fue clave a la hora de la sorpresa de encontrarse con ese avión de frente, ¿no? Entonces, Eso fue también un elemento que este comisario de a bordo, algo así, digamos, que era Flynn, relata, ¿no? De lo que vio, digamos. Él se salvó, quedó prácticamente ileso porque estaba en la parte de atrás y abrió la puertecita y se tiró, ¿no?
Che, Carlitos, un adelantado en el tema de, supongo que lo tenía muy discreto, pero hacía cosas que para la época no sé cómo sabían, gimnasio, esto, una faja, el producirse.
Producirse, el de tener un profesor de canto lírico como el profesor Bonesi, el profesor del Colón, a partir de ese encuentro que yo lo escribo en el libro como Felipe, ¿no? Que fue en la cubierta de un barco yendo a Río con Caruso, con Enrico Caruso, nada menos, que lo escucha cantar y le dice que tiene una voz extraordinaria de barítono, que baje un tono, que no es tenor, pero que eduque la voz, que
contraste. Ah, mirá.
Porque dice que está habilitado para cantar en cualquier teatro lírico del mundo, ¿no? que cuide esa voz. Y Calipa le hace caso y lo contrata a Bonesi, que va a ser el profesor, que lo va a acompañar en los viajes a Europa. Y incluso esa cuestión con la N y con la R, que tantas cargadas le valieron, eran trucos muy comunes en cantantes líricos, ¿no? Para una resonancia particular a algunas palabras. Y si te fijas en las películas, que son nuestro registro de cómo cantaba Gardel, cómo él coloca la boca, son trucos clásicos de canto lírico, ¿no? A veces uno...
¡Qué bárbaro!
Muecas exageradas, digamos, pero no son muecas exageradas, sino que son trucos de canto lírico para que la voz salga mejor, ¿no?
¡Qué bárbaro!
Además, bueno, pionero, como bien decís, en el cine. O sea, fue el primer tipo que hizo cine sonoro acá, con Morera.
¡Claro!
Esos clips, esos clips maravillosos que nos permiten tener documento histórico, como tener a DJ Bolo, tenerlo al Negro Flores, a Canaro, ¿no? Hablando con él. Maravilloso.
La relación de tu padre con Borges, ¿pudiste arrimarte algo ahí o no?
Sí, me dijo, era en esa cuestión de armar eventos culturales, le armaba las charlas a Borges y yo un par de veces lo fui a buscar, contraté un remis y lo iba a buscar y lo llevaba a las charlas, así que tenía unas conversaciones maravillosas con un tipo de una humildad tan extraordinaria que me preguntaba a mí cosas. Yo estaba estudiando profesorado y yo, por supuesto, que era muy breve y lo que yo quería es que escucharlo a él, por supuesto. Pero el nivel de humildad de este hombre, genial, ¿no? Era, me preguntaba qué estaba estudiando, qué cosas de la historia estaba viendo, ¿no? Y a lo sumo le podía sacar algo sobre sus personajes, ¿no? Algunos de sus maravillosos personajes, pero de él no le gustaba hablar. Y un tipo de un humor extraordinario que me hacía morir de risa, y una ironía genial, ¿no? Pero sí tuve la suerte de tratarlo un poquito, no tanto, pero tuve un privilegio también. Otra deuda con mi viejo también.
Bueno, la verdad que es un placer la vida que has tenido. Perdóname por opinar de afuera, pero se ve como muy, muy rica y seguramente hoy sos lo que sos por eso, ¿no?
Y por eso digo, es una deuda que uno paga con creces, con gusto, cuando recuerda a mi viejo, a mi vieja, que fueron tan importantes en mi vida, ¿no? En estas herencias que son tan lindas, que no son materiales, que si querés, que tienen que ver con saber valorar las cosas lindas de la vida, ¿no? La pintura, el cine, la música, qué sé yo, la conversación, como decías, algo que vamos perdiendo un poco en esta época,
sí.
¿No? Que ahora lo estamos practicando y mirá qué lindo, ¿no? Cómo fluye lo que vamos charlando.
Sí, vos sabés que yo recién me estaba contando María Fernanda, lo que fue el Gambito de Dama, que no la vi,
sí.
Y habla del ajedrez. Yo le digo, cuando yo era chico, por lo menos en la Patagonia, vos ibas a un bar a tomar un café con un amigo y pedías el tablero y te lo traían.
Tal cual.
Y sabían que le ibas a clavar un café para jugarte una partida entera.
Sí, y esos bares donde estaban los sabios, los tipos que sentenciaban y te decían tal o cual cosa, ¿no? Era como una ceremonia, el bar y el café también.
Qué bárbaro.
Absolutamente.
Che, Felipe, bueno, un placer gigante este rato.
Esta vez no
te hice hablar de ninguna historia más que de la tuya.
muy lindo. Como siempre, un placer.
¿Por qué te ligaste el Isidro, que es tan lindo?
El Isidro lo ligué por mi abuelo Isidro. Papá de mi mamá. Y Felipe era... Mi papá de mi papá. O sea, mi papá y su papá también, Felipe. Había una larga lista de Felipes en la familia. Y Isidro era en homenaje a mi abuelo, que también fue un personaje muy lindo, muy, muy linda persona.
Bueno, se te extraña en vivo y te mando un fuerte abrazo, Felipe. Gracias.
Abrazo enorme, Cholo, que esté muy bien, y saludo a todo el equipo. Rín.
Igual que la calandria que azota el vendaval, y traigo mi canción como lenita sed, recuerdo de fogón que invitan a matear, y traigo mi canción.